Y ahora vamos a hablar de una polémica que se generó en la Cámara de Diputados, precisamente porque la Cámara de Diputados tiene un nuevo presidente que es Evangelista. Y la declaración que hizo saltar la térmica fue que, bueno, Gerardo Amarilla, el diputado evangelista, vamos a llamarlo así, entre comillas, dijo que la ley de Dios está por encima de las leyes de la República. Y claro, esto lo dijo en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, lo que generó polémica porque el diputado colorado Fernando Amado lo cuestionó. Justamente porque le parecieron totalmente desafortunadas estas declaraciones. Pero también hay otras cuestiones, porque parece que, bueno, en Uruguay se pone una cruz en la Rambla y se revive un viejo debate sobre lo que es la laicidad en nuestro país. Si está bien poner una cruz, por ejemplo, y la estatua del Papa Juan Pablo II es allí enfrente a Tres Cruces, si eso está bien, si viola la laicidad, si no la viola. Pero bueno, para saber un poco más al respecto, estamos ya en línea con Nicolás Guigú, antropólogo, profesor de nuestra casa. Y bueno, es un placer, como siempre, hablar con él. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué
Bien,
tal?
encantado de tenerte aquí en esta mañana de jueves.
Sí, es muy interesante aparte el tema que traen, porque debe ser de los pocos países del mundo donde instalar una estatua, una cruz y demás llega al Parlamento y genera discusiones tan grandes, ¿no?
Nicolás, voy a hacer una breve aclaración que acá
Sí.
Javier me hace y con razón. Las declaraciones las hizo antes de ser presidente de la Cámara de Diputados. Lo
Ah,
cual
bien,
cambia un poco el panorama.
capaz que se corrigió entonces.
Claro, no sé si las hará ahora en calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Gracias, Javier, por la
Pero no
aclaración.
me extraña porque en realidad,
Pero ¿cómo son los evangelistas? Ayer hablábamos un poco fuera del aire. ¿Cómo son los evangelistas y la
bueno, primero
política?
en general que el tema de las creencias y la religión, como decía el antropólogo Clifford Geertz, que aparte de ser antropólogo es uno de los grandes teóricos, fue uno de los grandes teóricos de la comunicación, es el tema del siglo XXI. Por eso, acá no mucho, un poco por aislamiento, insularidad y también por tradición, la ciencia de la comunicación no están demasiado orientadas al campo de las creencias. El campo de las creencias, el campo de la creencia de todos, de las creencias políticas, religiosas, las creencias deportivas, o sea, el ser humano se mueve por creencias en todos, absolutamente en todos los planos de la vida.
Bien.
Eso hace que comunicadores, sociólogos, antropólogos, politólogos, sobre todo politólogos y demás, estén dedicándose fervientemente al estudio justamente de las creencias humanas, entre las cuales entra el espacio de lo que nosotros entendemos vulgarmente por creencias, religión y demás. Y en el Uruguay, bueno, con las características de ser uno de los cuatro países más laicos del mundo, entonces eso hace que, digamos, el espacio de lo religioso, el espacio de las creencias, en el sentido, vuelvo a insistir, vulgar el término, siempre sea un lugar un poco álgido, ¿no?
Y con respecto a toda esta cuestión de también, hay varios temas en realidad. Ayer vos me contabas un poco de las características, hablabas de comunicación y religión. Los evangelistas
Claro.
han sido, creo, uno de los sectores religiosos que más desarrollo han
Y
tenido en
grandes
estas áreas.
renovadores, aparte,
Claro, por
grandes
eso.
renovadores en ese campo,
Exactamente.
dueños de medios de comunicación importantísimos a nivel de
De franjas
radio,
horarias también.
televisión, bueno, producción discográfica, de
Sí.
historietas inclusive, es decir, es
Bueno, DirecTV
increíble.
tiene como tres canales que son religiosos.
Sí, pero aparte tenés redes enteras que son, sobre todo pentecostales, que por la programación no te vas a enterar nunca que son, porque son bastante liberales en su programación, salvo cuando se trata de espacios estrictamente religiosos. Es decir, generar una industria cultural aparte,
Claro.
que aparte, es una cuestión interesante los ejercicios de negación, sobre todo los investigadores uruguayos, ¿no? Los sectores populares en América Latina creen, y una parte importantísima de esos sectores son pentecostales, ¿sí? Es decir, evangélicos pentecostales, nos guste o no nos guste. Es decir, está el mundo que uno quiere y el mundo realmente existente. Un investigador tiene que saber diferenciar eso. Si vos vas a las investigaciones uruguayas sobre sectores populares, el tema religioso no aparece nunca. Ahora, si vos haces una pregunta sobre ese tema, cuando empezás a estudiar las prácticas más profundamente, ves que atraviesa casi todas las prácticas de los sectores populares, es impresionante. Entonces, los pobres de América Latina, la mayoría de esos pobres son, nos guste o no nos guste, pentecostales, y es algo que hay que estudiar, ¿no?
Sí, y también me parece que, porque por el alcance que tiene en diferentes medios de comunicación, que hacen que, bueno, que la religión hoy en día, uno traspasa la franja horaria de las 12 de la noche, yo recuerdo muchas veces antes aparecía sí. Pare de Sufrir y todos esos programas, sí. Que como sí. Vos bien decís, generan capital cultural, bueno o malo, claro. Eso después se verá, con consecuencias positivas o negativas, eso
no, pero lo importante no es negar el hecho.
No es negarlo, sino ver lo que pasa.
No puedo pensar en los sectores populares, por ejemplo, sin considerar la temática religiosa. Ni siquiera puedo pensar América Latina sin considerar la temática religiosa. Vos fíjate que en otro ítem, uno de los responsables principales o de los grandes actores en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es el Papa Francisco. Es innegable, o sea, era un continente católico, ahora es un continente católico pentecostal o pentecostal católico, dependiendo de las cifras, pero eso evidentemente es algo que hay que considerar. En Uruguay, que el número de ateos y agnósticos es importante, es un país en ese sentido totalmente fuera de
lo común, digamos.
De lo común a nivel internacional, pero sobre todo a nivel latinoamericano, también el campo de creencias y el campo religioso es relevante a través de religiones institucionalizadas, pero también a través de un fenómeno que es muy común hoy en día, que es un fenómeno global, que es la desinstitucionalización de lo religioso. Es decir,
¿a qué te referís con eso?
Claro, la gente inventa ritos y prácticas individuales trascendentalistas y toma fragmentos de cada corpus que le interesa. Por ejemplo, yo puedo ser ateo para hacer el saludo del sol de yoga y
es como una especie de sincretismo medio improvisado, digamos.
Medio improvisado, individualista, y que obviamente atiende a fines individuales. O puedo tener algún tipo, no sé, no pasar abajo de la escalera, jugar al 5 de oro y tener algún tipo de cábala para tratar de que salga. Esa es la práctica común de los ateos y agnósticos uruguayos, lo cual relativiza mucho. Oh, bueno, si juega Peñarol o Nacional o la selección, todo el mundo hace algún tipo de truco mágico, ¿no? Uh-huh. A ver si gana. Y después tenés, digamos, ya espacios más trascendentalistas donde la gente va tomando elementos de diferentes creencias, religiones, filosofía. Por eso vuelve el boom, digamos, de los libros de autoayuda, de búsqueda espiritual, que la gente los lee como parte de una literatura más general, y eso no implica necesariamente una conversión profunda, sino una aproximación. Es decir, es una época de que no hay emociones profundas en ningún nivel, ni en el nivel de lo político, ni en el compromiso con las ideas y demás. Por lo tanto, no lo hay tampoco en términos religiosos. Cuando lo hay, es en general, en términos fundamentalistas, ¿no? Como podés ver en algunas corrientes del cristianismo, en algunas corrientes del islam, del judaísmo, del budismo inclusive, ¿no?
Bien,
etcétera. Y acá no están presentes o en realidad no las percibimos o no tienen peso importante. El caso de este representante evangélico, bueno, son cosas que se han dicho en muchos parlamentos latinoamericanos, ¿sí? Inclusive también en Estados Unidos, es decir, anteponer la ley de Dios a la ley humana, y eso genera una cantidad de situaciones complejas. Nosotros recién entramos al espacio en la cual la política y la religión se interpenetran, ¿no? Claro. Que siempre estuvieron muy cerca y a veces fueron de manera indiferenciada, pero en Brasil vos tenés senadores, diputados, intendentes que son pentecostales y que de alguna manera manejan un discurso así, muchas veces unidos a prácticas deleznables y otras no, o sea, siguen siendo políticos.
Claro. O sea, y Nicolás, con respecto a esto, que manejar, digamos, anteponer la ley de Dios a las leyes de los humanos, por lo que uno podría leerlo como a las leyes constitucionales, por ejemplo, por decirlo así, o a las leyes de nuestro país. ¿Vos qué lecturas haces? ¿Qué puede significar que un evangelista diga que va a anteponer la ley de Dios? Digamos, no desde una perspectiva
laica. En el Parlamento ya ha pasado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ha habido intentos de rezar conjuntamente y la presidenta de la Cámara del momento lo reprimió, o sea, lo prohibió, intento de distribución de Biblias, o sea, toda una cantidad de cosas que ocurren en la vida parlamentaria in situ, que por ahí nosotros como público en general desconocemos. Eso, digamos, es lo que se llama discurso teológico político, es decir, el discurso político tiene mucho de trascendentalidad. De hecho, lo toma de la base religiosa, es parte del proceso de secularización de Occidente, y cada tanto se confunden, ¿no? Se confunden y aparecen este tipo de expresiones que después, en general, las mismas denominaciones religiosas las corrigen, es decir, son cuestiones que no se pueden decir públicamente, aunque la gente las piense en términos privados. También han pasado muchas cosas, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue el caso de lo que se llamó en Brasil el Mensalão, que el PT le pagaba a la oposición para que votase lo que ellos querían, entonces era una unanimidad importante, claro. Que el presidente de la Cámara de Diputados recibió una entidad, un espíritu, y empezó a hablar en otras lenguas. Eso por ahora para nosotros es inimaginable, pero todo este tipo de cuestiones de interpenetración entre el campo religioso y político, sí, es permanente en el occidente y no solo en el occidente, sí.
Nosotros creo que
son campos difíciles de diferenciar en
eso,
el sentido
de que compiten,
de que buscan de una manera u otra niveles sociales de trascendentalidad. El tema, yo diría que una de las cuestiones es entender por qué hay toda una discusión que viene hace unos cuantos años entre los politólogos y los comunicadores, que está diciendo que hay un déficit de sentido importante en la provisión de lo político, que creo que se está empezando a sentir en todos lados. Cuando lo político ingresa en déficit, se empieza a alimentar, digamos, de otros discursos, sobre todo el discurso religioso, que es muy atrayente. Sí, eso hace que, decires como los de este evangélico se vuelvan posibles que en otro momento eran inimaginables. Es decir, lo que tenemos es una crisis de producción de sentido del discurso político en este momento.
Entonces, en este momento también lo que pasa es que sectores, por ejemplo, evangelistas y políticos, sacan provecho de esa carencia, digamos, de sentido. Y claro, asociándose al discurso religioso, terminan sacando rédito político.
También redinamiza el campo político.
¿En qué sentido?
A veces el campo político produce tan poco sentido que es importante saber si alguien tiene un título o no, o lo que dijo tal diputado sobre la ley de Dios y de los hombres y demás, porque está en déficit, en el sentido que no genera una reflexión sobre lo social, que la sociedad pueda apropiarse de esa reflexión. Sí, la política se vuelve mucho más instrumental, tuya y mía, ¿no? Entonces, el don y el contradón, como decimos los antropólogos, entonces eso se ve también en la política universitaria. Entonces, frente a ese déficit de sentidos, la gente empieza a buscar otros sentidos y a identificarse con otras situaciones. El tema, cuando uno dice crisis de sentido, está diciendo que el discurso político no está dando elementos densos de identificación de la gente.
Claro, no logra las adhesiones que quizás lograba en otros momentos del siglo XX. Pienso en Perón, por ejemplo.
Claro, niveles de identificación, porque por ahí pueden ser adhesiones reducidas, pero si vos estás convencido de que eso es verdad, o al menos bueno, vas para alguna parte. Ese déficit de lo político es propio también de lo político. Lo político se desgasta, lo político se burocratiza, se rutiniza, y cada tanto necesita, elementos, o se alimenta permanentemente de elementos que son del campo extrapolítico, si se puede llamar así. Eso, por eso algunos políticos lo llaman a lo político como algo como si fuera un parásito que necesita alimentarse de otros discursos sociales. Por eso vos ves, por ejemplo, indicaciones que surgen en los movimientos sociales que inmediatamente son tomadas por la dimensión política o discursos religiosos o discursos de diferente índole, ambientalista, lo que sea, que son retomados por el campo político inmediatamente. Es decir, que en la medida que lo político siga siendo deficitario, probablemente el discurso religioso entre bastante más. También, bueno, un poco lo que vos decías, los propios agentes religiosos ven ese espacio, digamos, ese déficit, y aprovechan e instalan un discurso de orden, de normatividad, un discurso moral, etcétera, etcétera.
Bien, otra, ahora cambiando un poquito de tema, hablamos sobre lo político y lo religioso, pero también ahora podemos hablar de la religión y la ciudad, o el urbanismo, por ejemplo, porque también hubo una discusión fuerte, en cierto sentido, no quizás como otras discusiones que se han dado en estos días, como vos mencionabas, si tal es o no es licenciado, pero que también tuvo mucha acogida en las redes sociales, que bueno, que fue el posicionar una virgen en la Rambla, bueno, reviva lo que es un viejo debate sobre la laicidad, digamos, como valor institucionalizado uruguayo. Sí. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ven los uruguayos a la laicidad? ¿Y por qué cada tanto aparece esto, no? Como que alguien se ve como con la... Se ve con la autosuficiencia como para colocar una cruz, pero también hay sectores que dicen, no, pará, somos un país laico. Hay una tensión ahí que se repite constantemente.
En realidad está
haciendo
una discusión bien importante. Ya salieron varios artículos en diarios, se ha discutido en varios medios de comunicación, aparte de las redes. Es decir, a ver, cada vez que pasa, digamos, la instalación... A ver, cada vez que hay una instalación de un símbolo católico específicamente, hay una gran discusión en Uruguay, lo cual en términos de alguien como uno que estudia la comunicación de una perspectiva antropológica es muy rico, ¿no? Pues son discusiones que solo pasan acá. Entonces eso señala una especificidad cultural, y aparte cada símbolo, cada monumento, cada estatuaria, cada estructura estatuaria es un sistema de comunicación. Desde la cruz del Papa, de cuando vino el Papa Juan Pablo II en los 80, el acercamiento de la estatua de Juan Pablo II a la cruz del Papa, bueno, y ahora la instalación la solicitud de instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla, suscita discusiones enormes y se vuelve a a colocar en primer plano el valor de la laicidad. Ahora, vos fíjate qué curioso que cuando se instalan otros monumentos religiosos o inclusive políticos, no pasa absolutamente
nada.
Eso es muy interesante porque seguimos teniendo, valores laicos, pero que sobre todo, pone la luz roja cuando aparece alguna clase de simbología católica, ¿no? O sea, si yo mañana pongo un Buda, no pasa nada. De hecho, hay varios. Cuando yo seguí todo... Bueno, yo escribí un libro que se llama Religión y Política, un capítulo de un libro, perdón, que se llama Religión y Política en el Uruguay, hace unos cuantos años, que está online, lo puedes ver. En un libro que se llama Religión y Política en el Mercosur, yo escribí el capítulo sobre Uruguay. Si vos ves, por ejemplo, las discusiones sobre el monumento de Mancha, no existieron. O sea, cuando se instala el monumento de Maya, prácticamente no hubo discusiones. Otra simbología étnica, religiosa, o que atiende a singularidades, digamos, en relación a la diversidad cultural o minorías sexuales y demás, no trae ninguna clase de discusión, ninguna. Eso es interesante porque de alguna manera remite a nuestro modelo de laicidad, que estuvo muy recostado sobre el anticlericalismo, ¿no?
Claro, nuestro modelo de laicidad es puedes poner estatuas de cualquier otra digamos deidad, por decirlo así, pero no es anticatólico.
Claro, porque en realidad el modelo de laicidad se constituye en sí mismo, pero aparte en oposición a la Iglesia Católica, claro. Es decir, es el Estado que va y la Iglesia que va entrando en conflicto con el Estado, y en ese conflicto el Estado gana ese conflicto y va expulsando al catolicismo de diferentes ámbitos de lo público. O sea, el problema digamos, el problema, la característica, porque hay otro tipo de laicidad, la característica de nuestra laicidad es que siempre cuando aparece alguna clase de simbología religiosa católica, ahí, digamos, los niveles de tolerancia disminuyen. En cambio, si aparece otra simbología religiosa no católica, bueno, las discusiones son mínimas o directamente.
Vaya y pase.
No existen. O sea, yo todo el seguimiento que he hecho de así de simbología religiosa en el espacio público, que es mucha, si no es católica no hay problema. Si es católica, enseguida aparece, se prende una luz roja que tiene que ver con el proceso histórico uruguayo específicamente.
Sí. Esperemos a ver qué pasa si ponen algo de la cientología en Uruguay, ¿no? Ahí eso se
sí, pero sí se enteran, ahí prácticamente no hay discusión. No, también hay una cuestión que es importante, que claro, la Iglesia Católica, dentro del peso que puede tener lo religioso en Uruguay, es la más importante, entonces claro, obviamente que las sensibilidades van a ser diferentes. También que la simbología religiosa en el espacio público está muy representado. Fíjate que la cruz, que suscitó tanta discusión en su momento, que hubo que llamar a una asamblea general, es decir, senadores y diputados tuvieron que juntarse para ver si esa cruz salía, y al final por un pequeñísimo número de votos salió, y con una oposición fuerte de varios, tanto representantes como senadores, ¿no? Diputados y senadores que de varios partidos que se opusieron fervientemente. Tenés el Juan Pablo II. Entonces habría que preguntarle a la comunidad católica si tiene que haber tanta representación en el espacio público, en el sentido del equilibrio, por así decirlo, entre diferentes singularidades culturales, ¿sí? Esa sería una pregunta,
claro,
para hacerle sobre todo a los católicos, si entienden que eso es bueno para el diálogo ecuménico o para la gente que de alguna manera se siente interpelada por el catolicismo y demás. En general, en todas partes hay simbología religiosa en el espacio público sin mayor drama. Lo que pasa es que, el modelo nuestro de laicidad se caracterizó por dos cosas. Una, por descaracterizar al espacio público. Pero no solo en términos religiosos, en términos culturales y en términos étnicos. Es decir, esa cuestión que de unir igualdad con homogeneidad, ¿no? Que es típicamente uruguaya. Por eso yo escribí un libro que se llama La Nación Laica, que es justamente sobre esto, cómo la nación se funda en esa mitología que colaboran a unir igualdad con homogeneidad, por lo tanto...
Son la misma cosa, digamos.
No son la misma cosa, pero justamente el modelo nuestro fue decir, bueno, descaracterizamos el espacio público y las diferencias culturales, religiosas y de cualquier orden se cultivan en el espacio de lo privado.
Bien.
Sí, una modernidad, digamos, yo diría beberiana radical, lo cual en lo privado se cultiva la diferencia y en lo público... hay que, más o menos, tenemos que ser todos iguales, no sobresalir mucho, se castiga socialmente, inclusive hasta el día de hoy, la diferencia en todos los sentidos, y a eso después se le suma un modelo mesocrático. Imagínate que en términos culturales esto es bastante duro, ¿no?
Sí.
O sea, no es igualdad y solo de homogeneidad, sino que también es mesocracia, es decir, que todo lo que salga de la media, todo lo que esté por debajo de la media, por encima de la media, es duramente, institucionalmente castigado, ¿no?
Bien, entonces creo que Nicolás, con esta última reflexión ha quedado bastante claro, sobre todo los prejuicios, las cosas que sobrevuelan, en qué se basan este tipo de discusiones sobre la laicidad, qué puntos de vista sobrevuelan.
Son discusiones que están en un marco cultural determinado,
claro,
que son inimaginables para otros países, que yo te diría que la riqueza nuestra solo pueden ocurrir acá. Lo cual no es nada malo, significa que nosotros pensamos como cualquier otra cultura dentro de determinados marcos. No es una discusión universal, no es una discusión de pensar tampoco la política en términos universales, como están saliendo algunos artículos, sino que es una discusión específicamente uruguaya que tiene que ver con las características de nuestro modelo civilizatorio, que tiene cosas muy buenas y también tiene, como cualquier otro modelo, cosas que son bastante complejas. Yo creo que estas discusiones, por lo menos un punto de vista comunicacional, antropológica, hay que estudiarlas como fenómenos que ocurren solo acá, más allá de tomar posición, ¿no? Porque en general lo que hace la gente es posicionarse, es decir, bueno, esto está mal, esto está bien. Habría que ver también, por ejemplo, si la intendencia y la junta y demás está en una búsqueda de digamos, de la diversidad y la manifestación de esa diversidad en el espacio público, o lo sigue viviendo como un problema, ¿sí? Como lo vería un típico uruguayo, digamos, que tiene ese modelo laico interiorizado. Se sigue viendo como problema, por más que haya toda una agenda en torno a la heterogeneidad y la diversidad cultural internacional y regional, el tema de la diversidad, el tema de la diferencia en Uruguay sigue siendo un problema.
Puedes cerrar la idea tranquilo, creo que te corté.
No, digo que sigue siendo un problema, y creo que este tipo de manifestaciones son una cristalización clara de esa manera de ver el mundo, ¿no? Bien. Que sigue pesando mucho.
Perfecto. Bueno, Nicolás, te agradecemos estos minutos aquí en la mañana Uniradio. Seguiremos, te llamaremos en algún otro momento del año cuando las cuestiones lo ameriten, pero bueno. Entonces, pasaba por aquí Nicolás Guigú, docente de nuestra cátedra, antropólogo, hablando un poco, bueno, de cómo vivimos la laicidad los uruguayos y toda la discusión esta que se ha armado sobre el representante evangelista y también la colocación de la cruz en la Rambla de Montevideo. Hacemos una...